tatarabuelo, probablemente vayan a ver una foto como esta. Mira, este es tu tatarabuelo. ¿Y quién era mi tatarabuela? Ah, también tenemos una foto de tu tatarabuela ahí usando un filtro. Y las generaciones van cambiando. No es lo mismo, y lo voy a decir así, y lo voy a decir así como que voy a tirarlo sobre la mesa, pero ahorita lo vamos a ir amarrando. Pero la realidad es que la sociedad va en camino hacia la inmadurez. Siempre las cosas van encaminadas hacia temas de inmadurez. Y la realidad es que nuestra generación, ¿cuántos de aquí son millennials? Varios, okay. Hay algunos que, ¿quién no sabe qué generación es? Ok, sí, yo tampoco estoy seguro. Pero las generaciones van hacia la inmadurez. Y sabes que no solo en un ejemplo como este, sino en experiencia propia lo hemos vivido. Yo me acuerdo estar teniendo un amigo que quería hablar conmigo porque estaba pasando por un momento difícil hace algunos años. Y su momento difícil era: me corrieron de mi casa porque decidí seguir a Cristo. Me corrieron mis papás de mi casa. No tengo dónde vivir porque decidí seguir a Cristo. Y yo: ¿y ese es tu problema actual? Y él: no, ese es el inicio. Mi problema en sí es que decidí prepararme y meterme en un instituto bíblico. Y yo: bro, ¿y qué tiene eso de problema? Que mis papás me dijeron que si me metía al instituto bíblico me iban a quitar de la herencia el centro comercial que tengo en mi herencia. Y le heredaron un centro comercial equivalente a Plaza Real de él. Y le dijeron: y si tú te metes a ese instituto, vas a perder esa herencia. El asunto es que mi amigo me lo estaba contando en el instituto. Me dijo: de repente me gana la duda, ¿verdad? Y esa era su situación. Y a mí me impresionaba las decisiones tan arrojadas, con tanta valentía, y realmente las consecuencias que él estaba enfrentando por sinceramente tomar la decisión de seguir a Cristo. Y pasan los años y seguimos, pues, de pronto hablando con personas y teniendo consejerías. Y antes era: perdí Plaza Real siendo mi herencia por seguir a Cristo. Y hoy las situaciones, los problemas de hoy son como que subí una story y pues la Kimberly no le dio like, ¿verdad? Y me voy a meter en un centro psiquiátrico porque ya no aguanto. Y van cambiando los problemas de la sociedad, y es una realidad. Van cambiando las circunstancias de la sociedad. Ahora, no estoy tratando aquí queriendo ser insensible o falto de empatía, pero sí necesitamos reconocer que la Biblia habla de la madurez como un proceso necesario en tu vida y en mi vida para alcanzar los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y ya sabía que no iba a estar tan animado ese amén. Pero quiero el día de hoy hablar de un personaje que todos, la mayoría estoy seguro, conocemos, una historia muy famosa en la Biblia. Y quiero ver cómo Dios lo llevó en un proceso de madurez para alcanzar su propósito en la vida. Así que voy a hablar de este famoso joven, José el Soñador. ¿Cuántos lo conocen? Sí, todos lo conocen. Y quiero que leamos Génesis 37, versículo 3, dice: Jacob, o sea el papá, amaba a José más que a sus otros hijos. O sea, ya lees eso y dices: ah, va a haber bronca, porque le había nacido en su vejez. Y por eso un día Jacob, el papá, le mandó a hacer un regalo especial para José: una hermosa túnica. Oh, ternurita. Y lo dice el versículo 4: pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que ellos. No le dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Casos de la vida real. Versículo 6: escuchen este sueño, les dijo José. Resulta que estábamos en un campo atando gavillas o manojos de grano, y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de mí y se inclinaron ante mí. Ahora, eres el consen, ¿ok?, de la casa. Tus hermanos te odian, tu papá te sigue mimando, ellos no te hablan, te tratan mal. Un día tienes un sueño y se te ocurre ir con tus hermanos para decirles: soñé que yo me levantaba y que todos ustedes se postraban ante mí. Y uno luego se pregunta por qué existe el bullying. A veces sí está justificado. Ay, José. José tenía 17 años y este es el inicio de su vida. Todo comienza con un sueño. Y si tú conoces la historia, te vas a dar cuenta que ese sueño, más que un capricho, realmente era el llamado de Dios para su vida y para su generación. Ese sueño realmente era el propósito de Dios revelado en la vida de José. Dios le mostró desde el principio el futuro al cual él lo había llamado. Y si terminamos de leer la historia, vamos a dar cuenta que era Dios. Sin embargo, nosotros procesamos el llamado de Dios a nuestra vida de la siguiente manera: Dios me da un sueño, Dios me da una visión. Siguiente escena, pues Dios me tiene que posicionar en la visión. Pero si tú conoces la historia de José, Dios le da un sueño, Dios le da una visión, y la siguiente escena de su vida es lo peor que le pudo haber pasado a José. Empieza un proceso horrible de injusticias, de dolor, de etcétera, etcétera. Y te vas a dar cuenta después, cuando lees toda la historia, que en este proceso realmente Dios lo introdujo. ¿Por qué? Porque Dios quería pasarlo por un proceso de madurez. Claramente José era un joven caprichoso e inmaduro, porque cuando él habla de esta actitud del sueño, te vas a dar cuenta que los hermanos lo odian, pero incluso el papá, que era el consen José, el papá lo reprende como diciendo: hey, bájale dos rayitas a tu chiflazón. Sí, José tenía una actitud inmadura. Así que Dios le dice: José, te voy a usar. José, te voy a levantar. José, los que te rodean van a ser bendecidos a través de tu vida. ¡Amén! Ok, necesitas pasar por el proceso. ¿Cuál? De madurez. Y quiero decir esto: ¿qué nos habla a cada uno de nosotros el proceso en la vida de José? Que qué bueno que tienes un gran llamado, qué bueno que tienes un gran propósito, qué bueno que tuvimos un sueño, qué bueno que el Espíritu Santo te habla todo y te revela todo y te anticipa todo. Súper bueno, qué bueno que Dios te da las revelaciones, y qué bueno que te dicen el aceitoso porque la unción de Dios se derrama en tu vida. Qué bueno. Pero ¿sabes qué? No sirve de nada tener un sueño, una visión, una revelación si no hay madurez. Es lo que nos revela la vida de José. Fíjate bien, visiones, puse esta frase: visiones sin madurez son puras ilusiones. Alguien diga, ouch. Ándale, bueno, cuando es hacia el dolor, si sí están respondiendo, ok. Alguien diga, mugre gualo. Si José hubiera tenido solo los sueños, pero nunca hubiera pasado por el proceso, realmente los sueños de José no hubieran sido sueños de Dios, hubiera sido, como popularmente le decimos, sueños guajiros. Porque los sueños y la visión de Dios siempre van acompañadas por el proceso. Y no nos encanta esa idea, pero quiero hablarte de esta idea. Como seguidores de Jesús, como gente que aspira a caminar una vida de fe, una vida de propósitos, debemos de saber que la madurez no es algo que viene con el tiempo, no es algo que viene por default, no es algo que se da por la cantidad de tiempo que llevas en la iglesia o por la cantidad de predicaciones que hemos escuchado. La madurez es algo que tenemos que aspirar y que tenemos que abrazar, fíjate bien, intencionalmente. Así como en la vida real, en la vida cotidiana, que no, el chiquillo, sí, este joven es muy chiflado, muy mimado, muy desgraciado, pero va a crecer y va a madurar. No necesariamente, no necesariamente. Y es de la misma manera la vida espiritual. Sí, pues ya cuando lleves 3 años en la iglesia vas a ser un cristiano maduro en la fe. No necesariamente. Porque el proceso de madurez es algo que tenemos que abrazar. De acuerdo a Hebreos, dicen: crezcan y avancen hasta alcanzar la madurez. ¿Sabes qué? Lo ves en la vida de José, lo ves en la vida del rey David, que cantaban en las mañanitas. Lo ungieron como el siguiente rey de Israel. Siguiente escena no fue ser el rey de Israel, fue regresar a cuidar 5 chivos. Ahí medio gachos, o sea, ni tenía un rebaño, o sea, eran 5 o 6 chivos ahí, y luego los hermanos fueron injustos con él, y luego se fue a una cueva, y luego lo querían matar, y luego el rey lo acusaba, el rey lo quería, y te vas a dar cuenta que hay un proceso similar al de José. Y luego cuando ves a Moisés, el libertador de Israel, vas a ver que Dios lo llamó para ser libertador de Israel, Pero después, siguiente escena, el cuate se tiene que ir huyendo a un desierto por 40 años y desarrollar la paciencia de cuidar una multitud de ovejas. A él sí le fue mejor, tenía más ovejas, pero porque luego iba a lidiar con muchos cabritos, que se llama el pueblo de Israel. Y tuvo que pasar por el proceso de desarrollar una madurez. Y luego, ¿sabes qué? El apóstol Pablo dice que tuvo un encuentro con Cristo y dice Hechos, y al instante predicaba a Jesús en las sinagogas. Pero ¿sabías que al instante significan 14 años de preparación? Él tuvo que regresar a Galacia y toda la teología que él tenía tuvo que volver a reestructurarla y volver a poner todo en su lugar para darse cuenta cómo predicar de Cristo Jesús. Y el mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, 11: amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras, estén alegres, y dice, y crezcan hasta alcanzar la madurez. Y el apóstol Pablo termina, y tú y yo debemos de aspirar y abrazar y anhelar este proceso que Dios usa para posicionarnos. ¿Y cómo se ve un proceso de madurez? ¿Cómo se ve en la práctica un proceso de madurez? Así que, tomando otra vez la historia de José el soñador, voy a hablar de tres etapas en el proceso de madurez y quizá nos identifiquemos en una de ellas. Y si te identificas, gloria a Dios, qué bueno, para que podamos saber que no es algo que yo estoy viviendo individualmente, que es algo normal para todos aquellos que están en los procesos de nuestro buen Dios. Amén. Ok, el primer proceso, Génesis 37, 23, y dice: entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta, y después lo agarraron y lo tiraron en una cisterna. Y resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Lo tiraron ahí en la presa a la boca, ¿se cuenta? Estaba bien seco todo, y el cuate, Dios lo iba a levantar, y ahora está literal en un pozo. ¿Alguna vez te has sentido así? Como que parece que estoy en un hoyo y cavando profundo. Bueno, José literal estaba en un hoyo, literal, no figurativamente, estaba en un hoyo. Y si no fuera suficiente estar en este hoyo, los hermanos luego ven que están pasando unos mercaderes ismaelitas y dicen: ya sé, y si en vez de nada más desperdiciar a nuestro hermano metiéndolo en un hoyo, lo vendemos y sacamos algo de dinero. Y entonces lo venden como esclavo a unos ismaelitas que estaban pasando por ahí. Ahora, tú y yo pensamos en los ismaelitas o en los hermanos gachos de José, pero yo quiero que te imagines la fe de José, la devoción de José. Ok, Dios me había dicho que me iba a levantar, estoy en un hoyo. Y luego: José, ven, ven, te vamos a sacar. Ay, gracias Dios, gracias. No, es que te vamos a vender. Y de repente José es quitado de su casa, de su cultura, de lo conocido, de su sociedad, de sus amistades, y ahora está en una tierra extranjera, solo, vendido como un esclavo. Cuando tú lees el perfil, él vivía algo muy peculiar: era el consentido de la casa, él era el rey de la casa, era el chifladito de la casa, era el junior José. Y sabes que vemos que los papás lo trataron así. Y tú vas a ver en el perfil de la personalidad de José que él tenía un trato extraordinario. Los hermanos salían y cazaban y hacían cosas con fuerza y con esfuerzo y con sudor y con sangre, cosas arriesgadas. Y el papá dijo: no, pero tú, José, no te preocupes, usted quédese aquí en la casa, mijo, tenga su túnica de colores, chulo, pechocho. Y José: gracias, papi. Y la realidad, vemos que en este caso sí hay un tono aquí como de ver que los papás le estorbaron a José mucho, porque lo mimaban por amor y lo que sea, pero lo mimaban y estaban estorbando el propósito de Dios para su vida. Porque literal, los hermanos iban a trabajar y los papás de José le decían: no, tú nada más quédate aquí y échales el ojo a tus hermanos, supervísalos. Y José: ah, ok. Y entonces José se quedaba en el Instagram. Y cuando los hermanos no trabajaban bien, dice la Biblia que iba y le chismeaba a sus papás: mis hermanos no están trabajando, no hicieron nada hoy, papá, qué bárbaro, te deshonraron. Les digo que el bullying a veces sí es justificable. Y José era un mimadote. Me imagino a los hermanos con callos en las manos y me imagino a José, ¿no? Así con, poniéndose crema. Ay. O sea, muy distinto a la condición en la que vivían uno y otro. Y esto produjo en José una inmadurez terrible. No se esforzaba, no era trabajador, él se quedaba en casa. Él era el consentido de papá y solo se la pasaba chismeando al papá. Ojo, porque ¿cuántos saben que la gente que chismea es la que no tiene nada que hacer? Entonces están viendo lo que hacen otros y José era un chismoso porque no hacía nada y nada más andaba viendo lo que hacían o no hacían los demás. Era un inmaduro, el papá hacía excepciones con él para que no se sintiera mal. Era un niño que tenía una vida, y esta es la clave, era un niño que tenía una vida de comodidad. Tenía una vida de comodidad, y ¿sabes qué hizo Dios? Lo separó de lo cómodo. De pronto está como un esclavo en una tierra extranjera. Ya no puede ir a buscar a mami o a papi. Ya no puede ir a buscar a su tío, el que lo consiente y le da por su lado. Ya no puede ir a buscar a su amigo que siempre también le da por su lado. Ya no puede ir a su escondite favorito para esconderse los problemas del mundo. O sea, José ahora sí está en una situación en donde todo lo que es seguro, todo lo que es cómodo para él, todo lo que es conocido para él y que opera para ayudarlo y mantenerlo en ese estado de confort y comodidad, ya no lo tiene. Y entonces puse este primer punto, voy a decirlo así: Dios corta el cordón umbilical de José y lo lleva a enfrentar la vida solo. Ya no hay con que déjame le hablo, déjame le pregunto, déjame le pido que me ayude, que esto, que lo. Ahora estás tú solo, papá, contra el mundo. Y José se enfrenta a una nueva temporada de su vida. Y quiero decir esto: hay un crecimiento importante, significativo, cada vez que tú y yo abandonamos nuestra zona de confort, cada vez que abandonamos nuestra comodidad. Y lo vemos en la vida cotidiana. Igual te pasó a ti, igual lo has visto en alguien, pero está este joven y luego se casa y ¿cómo ves cómo madura? ¿Por qué? Porque dejó su casa y ahora sí le tocó lavar sus propios chones, le tocó hacer de comer, le tocó empezar a pagar sus recibos de luz y empezó a vivir otra etapa de vida que lo obliga a madurar. O está como cuando alguien se va a vivir a otra ciudad o otro país donde ya no hay chance de ir con tu tío, el que te va a consentir y te va a ayudar, en donde tú tienes que sacar, fíjate bien, madurez. Porque estás por ti mismo y tienes que salir por adelante. Lo vemos también cuando gente pasa por una prueba difícil. Lo vemos cuando atravesamos por momentos complicados. Cuando salimos de esos momentos, vamos a ver que hay una madurez en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos en zona de comodidad y en zona de confort, nunca va a haber madurez, nunca va a haber crecimiento. Amén. El amén más silencioso. Puse esta frase: nadie que ama la comodidad va a alcanzar el llamado de Dios para su vida. Es una realidad, es una realidad. ¿O a quién ves en la Biblia que sentado en una hamaca transformó las naciones? Tú vas a ver que todas las personas que sirvieron para los propósitos eternos de Dios eran personas activas, eran personas que estaban constantemente avanzando y haciendo algo de su vida. Y no estoy diciendo necesariamente aquí de irte un viaje misionero, me refiero a los mismos apóstoles. Cuando Jesús los llamó, no estaban en una hamaca soñando a ver qué Dios iba a hacer de sus vidas. Estaban trabajando, estaban pescando, tenían negocios, tenían un imperio de pescadería o no sé cómo se llame. Eran personas ocupadas. Cuando Jesús les dijo síganme, no fue como pues sí, no tengo nada que hacer, ya acabé la serie en Netflix, déjame lo sigo a ver qué pasa. No, era gente que sí consideró su agenda, que sí consideró su itinerario y dijo híjole, vale, y tomaron la decisión de seguir a Cristo. No eran personas sentadas sobre una hamaca. Así que no podemos vivir un llamado de parte de Dios y vivir una comodidad al mismo tiempo. Fíjate bien, es como cuando escuchas a un niño que llega y le dices, oye, ¿qué quieres ser de grande? Y el niño dice, un astronauta. Y tú dices, ay, porque sabes lo que implica ser un astronauta, sabes lo que cuesta. Entonces lo ves con cara de ternura, ¿verdad? Así como que, ay, mi hijo, ¿quieres ser astronauta? Mejor estudia comunicación. No se cree. Ahí no haces nada. No se cree. Y tú dices, es que ¿sabes lo que cuesta ser un astronauta? ¿Y qué quieres ser de grande? Corredor de la Fórmula 1. Mi hijo, si supieras lo que cuesta. Pero sabes, este es el punto. Soñar no cuesta nada. ¿Qué es lo que cuesta? Madurar. Soñar es gratis. Y tú y yo podemos soñar y pensar en México rendido a los pies de Cristo y ver a mi familia entregándole su vida y ver matrimonio resta, y podemos soñar. Y eso no cuesta, es gratis. Dios nos lo regaló porque Dios es un Dios que tiene visión y nos dio esa parte de Él que nos ayuda a visionar. Pero luego de la visión al cumplimiento hay un proceso que se llama madurez. Y ahí es donde vemos la discrepancia. Jesús no le dijo a nadie, si quieres seguirme, toma tu sillón y sígueme. Dijo, toma tu cruz. Y ya sé que está un poco intenso este mensaje. Y dices, ay, es como típica iglesia que nomás avientan piedras. No, 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 ahorita voy a un punto, ¿ok? No somos. Pero yo te quiero hacer este consejo y este ejercicio que podamos pensar. En esas 4 horas que estás ahí jugando ese videojuego, cómodo, podamos pensar, ¿qué pudiera lograr para la extensión del reino de los cielos si aprovechara estas 4 horas para algo más que no sea comodidad? ¿Qué pudiera hacer en estas 3 horas de estar viendo el partido con la Tecate Light en la mano? Ahora, no estoy diciendo que no juegues o que no veas el partido, pero ¿cómo puedes aprovechar eso? ¿Cómo podemos aprovechar eso? Ustedes me conocen, yo no soy así el más aficionado del deporte, pero en temporadas atrás le decía a Andrea, vamos a seguir la NFL, vamos a seguir la NFL. Y seguíamos, ¿y a qué equipo le vas? Yo, pues al que gane. Pero me ponía a seguir la temporada para el Super Bowl. ¿Por qué? Porque quería hacer un evento del Super Bowl y aprovecharlo para conectar con personas. Entonces no estamos satanizando las cosas, estamos diciendo, ¿cómo puedo aprovechar bien el tiempo para poder seguir extendiendo lo que Dios quiere hacer a través de mi vida? Amén. Entonces José se queda solo sin su zona segura y de comodidad. Y entonces Dios lo lleva a una segunda etapa. Y fíjate bien, la segunda etapa está en Génesis 39:7 y dice, José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar, que pues ya saben, ¿verdad? Ya leyeron la historia, era tremenda la señora Poti. Y dice, y pronto comenzó a mirarlo con deseos y le dijo, ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Bien así al grano, ¿no? O sea, aquí no nos vamos a andar con cosas. Se fue al grano y dice, pero, versículo 8, José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo y él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es usted su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Y luego dice, y día tras día ella seguía presionando a José. Tremenda doña Poti. Dice, pero él se negaba y la evitaba tanto como podía. ¿Y sabes a qué siguiente etapa de madurez lo llevó Dios a José? A la etapa de convicciones personales. Esto que está aquí, esta tentación, es una tentación secreta. No están sus papás, no están sus hermanos, no está su comunidad de la iglesia. No hay nadie a quien le tenga que testificar. No hay un ministerio por el cual tiene que guardarse íntegro. Está solo con doña Poti y ya vimos que es tremenda la señora, que trae la hormona suelta. Y en un momento dado, la propuesta de esta mujer es algo de lo que no necesariamente nadie tenía que enterarse. Es la conciencia de José solo con ella. Pero José sabe que aunque está solo, que aunque no está su familia, no están sus amigos, no tiene una responsabilidad por la que tiene que mantenerse íntegro, él tiene que tomar una decisión en este momento. Y la decisión es esta: ¿el legado espiritual de mi familia es de mi familia o es mío? ¿La educación de mis padres es la idea de mis padres o es mía? Y en este momento José se ve delante de una tentación, pero fíjate bien, de una oportunidad de encarnar sus convicciones. Y el segundo punto del proceso es el proceso de una convicción, de una integridad personal. ¿Sabes qué? Lo que Dios hizo con José es que él pudiera desarrollar un compromiso sólido y firme de serle fiel a Dios a pesar de todas las oportunidades que se presentaran delante de él, a pesar de que no hubiera nadie al tanto de esta situación. José estaba solo y enfrentando una tentación en lo privado, y ahí él desarrolló la fidelidad y la decisión y la convicción de honrar a Dios en su vida personal. Y Santiago nos dice lo siguiente: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Te fijas el tono de Santiago diciendo: hey, hay algo para ti en el otro lado de la tentación? Dios te ha dado todo para que la superes. Hay galardón, hay corona, hay un premio detrás de esto, como diciendo: es un examen y tú lo puedes pasar, solo tienes que tomar la decisión de una convicción personal. Y José está ahí solo con esta tipa que casi por el lenguaje dices, ella salía en una novela de Televisa, fácil. Y él tenía que decidir y Dios lo acomodó. Y fíjate, la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, sino que somos tentados de nuestras concupiscencias, pero Dios quería sacar algo de José en ese momento. Y sabes que otra etapa de madurez es la etapa cuando ya no es la postura de la iglesia, ya no es la postura de mi familia, lo que creemos como familia, ya es lo que yo creo en mis convicciones personales, a pesar de que el mundo esté en contra. Es una decisión personal. ¿Te fijas cómo Dios lo llevó a un camino de desarrollo individual? Y creemos que la fe se vive en comunidad, pero las convicciones son personales. Las convicciones son una decisión personal. Es fácil a veces vivir de cierta manera cuando estoy rodeado, pero ¿qué cuando estoy yo solo? ¿Qué cuando estoy en otra ciudad? ¿Qué cuando estoy en otro país? Y yo le he dicho a Andrea, yo le he dicho: te amo y yo estoy consagrado a Dios, y mi manera de vivir tiene estas convicciones porque te amo a ti, pero la verdad, lo que yo hago no lo hago por ti, lo hago porque yo estoy comprometido a Dios. Y es como: ay, qué gacho, no suena canción de Alejandro Fernández, ya sé. Pero ahí te va, porque esto es bueno para Andrea, porque cuando yo no estoy en la ciudad y estoy en un hotel en otra ciudad y Andrea no está, ella sabe que a pesar de que ella no esté, mi compromiso no solo es con ella, mi compromiso es con quien sí está, con mi Dios. Y llega un punto en donde yo tengo que tomar decisiones, y donde tú y yo tenemos que tomar decisiones personales, una convicción fuerte. Y fíjate bien, lo puse aquí: la madurez de que Dios nos lleva no solo está enfocada en lo que Dios nos puede dar, sino en quién Dios es. Y esto te voy a decir por qué es importante esta frase: por la siguiente etapa del proceso de madurez de José el soñador. Y fíjate, la siguiente etapa es esta. Génesis, ¿sabes qué? Perdí los versículos, pero bueno, te lo voy a decir. La siguiente etapa, después de que José se mantiene íntegro personalmente, le es fiel a Dios, está comprometido con Dios, y doña Poti le inventa ahí un escándalo. Y se va a la macroplaza y vale queso. Y ahora José a la cárcel por una difamación. Y José, fíjate bien, injustamente, por una acusación falsa, es encarcelado. Y te lo voy a poner, esto es la situación superficial, te lo voy a poner cómo se traduce en el corazón de una persona que vive esto. Fui injustamente acusado por serle fiel a Dios. Estoy siendo encarcelado por mi convicción de seguir a Jesús. Y pareciera ser que es ilógico que si yo estoy decidiendo seguir a Dios, que si yo estoy siguiendo a Jesús y estoy tratando de vivir una vida de fe caminando con Cristo, pues deberían de haber bendiciones y me debería ir bien, porque Dios bendice a los buenos y castiga a los malos, me enseñaron. No es así, ni te vas a dar cuenta que pues para José no fue así. Por seguir y serle fiel y ser íntegro a Dios, lo único que recibió de recompensa fue ser encarcelado. Lado. Pobre José, qué caso excepcional en la Biblia, pero si te vas a de acuerdo a lo largo de la Biblia vas a ver que no es un patrón único, vamos a ver a otros como los apóstoles que fueron encarcelados, golpeados, lacerados, traspasados, decapitados, etcétera, etcétera, y todo por seguir a Cristo. Y ahí te voy a poner el ejemplo supremo, a Jesús. Alguien que vino y sirvió, predicó, ayudó al enfermo, al necesitado, al desamparado, restituyó el lugar de los oprimidos, de los marginados y vino a servir. Y la recompensa de Cristo fue que lo terminaran acusando falsamente y lo llevaran a la cruz del Calvario para ser crucificado. Y voy a decirlo así, vivió la injusticia. El tercer punto de José es que vivió injusticia. Y sabes, porque es padre seguir a Dios y empezar a ver las bendiciones instantáneas, pero ¿qué cuando no las ves? ¿Qué cuando tienes la convicción de seguirle y parece que como quiera las cosas no están yendo bien? Y este yo creo que es la última etapa más difícil del proceso de madurez. Y quiero ir terminando con esta idea. Esta es la última etapa. Y es cuando haces las preguntas: Dios, ¿dónde estás? Dios, no, yo pensé, y es este momento injusto y yo decidí seguirte y mira qué pasó, yo decidí serte fiel y mira lo que resultó, y yo decidí servirte y mira lo que me hicieron. Yo sí creer en ti y no vi el milagro. Decidí servir al prójimo y a la iglesia y nomás me terminaron de hundir. Es injusto. Y tú sí puedes ir viendo como si José va de un hoyo a otro. Imagínate una cisterna y lo un palacio. Y a lo mejor José dijo: hey, ya llegué al palacio, Dios me dijo que me iba a levantar. Y lo pum, a la cárcel. Y luego en la cárcel está con dos tipos, un panadero y un copero, y tienen un sueño ambos. Y José les dice: ah, bien fácil, déjenme les doy la revelación del sueño. A ti te van a matar y a ti no. ¿Qué sucede? Y al que no matan le dice: cuando no te maten a ti, acuérdate de mí, háblales bien de mí, pues sácame de la cárcel. Claro, bro. Sí, cuando pase la pandemia nos juntamos. ¿Y qué pasó? Lo olvidaron. Y José pudiera estar ahí en una prisión, no solo física, sino de amargura, de decepción, de desilusión y abandonarlo. Pero sabes, yo quiero traer esta palabra de ánimo para alguien. Yo no sé si sientes que tu vida ha sido estos procesos. Número uno, yo quiero decirte que no tiene el fin de destruirte, sino de levantarte. Y número dos, ya es el colmo estar en la cárcel y que vivas todo eso. Y quizá el día de hoy dices: es que ya es el colmo, es como dicen, ¿no? Me llueve sobre mojado. Y una y otra ya se salió la tía que llevo dentro. Y dices: ya. ¿Y qué si estás a punto de ver la obra completada? Yo quiero decirte el día de hoy, discúlpenme que no uso palabras así tan elaboradas como los famosos predicadores y profetas elocuentes. Ahí te va la palabra: aguanta vara. ¿Sabes por qué? Mira Génesis 39:21, dice, dentro de todo esto, Génesis 39 dice: pero el Señor estaba con José en la cárcel. Fíjate bien, no dice, y Dios miraba a José desde el cielo. Dios estaba con José en la cárcel. Y mira, y le mostró su fiel amor. Que el día de hoy tú y yo podamos tener en cuenta que en medio del proceso no es un Dios en el cielo que nos avienta al ruedo y nos dice, cuando acabes regresas. Es un Dios que nos toma de la mano y dice, vamos en este proceso juntos, y en cada etapa del proceso yo estoy contigo y vas a ver mi fiel amor. Porque yo no sé, estoy seguro que has vivido unos procesos increíbles, quizá difíciles, quizá que dices, yo creo que esta no me levanto, pero el día de hoy estás aquí. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque su fiel amor te sigue sosteniendo. Por eso no has tirado la toalla. Por eso estás todavía esperando que Dios haga algo. Por eso estás esperando ese momento, esa palabra, eso que falta. Es porque su fiel amor te ha sostenido hasta el día de hoy. Y sabes que la madurez en sí significa esto: aprender a estar con Dios, a caminar con Dios y a luchar con Dios solo. Es empezar a escribir una historia de manera personal, individual. Que el día de mañana no digas, sí, el Dios del que predican en Central, el Dios de mis papás, el Dios de mi iglesia, el Dios de la Biblia, aquel, y a mí me impresiona cuando algunos dicen, aquel que era, aquel que es santo, aquel, como si fuera una persona súper lejos. El chiste de estos procesos de la madurez es que tú y yo podamos decir, mi Dios, con el que camino, con el que estoy y con el que lucho todas mis batallas, porque aprendí a estar con Él. Ya no es el Dios de mis papás ni de mis amigos, es mi Dios. Y esta es la madurez. Por eso Hebreos dice, avancemos hacia la madurez. No es posible que sigamos en estos temas básicos, y dice, del arrepentimiento, fe en Dios y de bautismos. Y luego dice otros tres temas. Si ves la característica de arrepentimiento, fe en Dios y bautismos, es que son situaciones personales. Yo no te puedo arrepentir. Ven, Héctor, te voy a arrepentir. Yo no puedo arrepentir a alguien. Eso es algo que sucede en lo personal. Yo no puedo arrepentir a alguien. Yo no puedo decir, hey, Yetzi, te voy a fe en Dios. Yo no te puedo poner fe en Dios. Es algo personal. Ahora, bautismos, pues sí, sí te puedo bautizar. Pero el bautismo es un evento que evidencia que una decisión personal. He decidido seguir a Cristo. ¿Te fijas que la madurez, más que saber teología, saber hebreo, saber hacer una oración rimbombante y que los cuatro ámbitos del ámbito celestial, no, madurez es, sabes ir a Dios, sabes regresar y estar con Él, caminar con Él, luchar con Él, y vas a ver una y otra vez este proceso. Te estoy dando una pepita de oro, nos estoy dando una pepita de oro. ¿Sabes por qué? Velo una y otra vez. José es llevado solo a tener una vida con Dios. ¿Sabes qué? Moisés vivía en un palacio, en un castillo, un gran llamado, y es llevado a un desierto. ¿Y sabes con quién estaba en ese desierto? Con Dios. Y échale y vete en la historia y vas a ver que en muchas ocasiones Dios agarra a estos personajes, como David también. ¿Y sabes dónde David tenía aventuras con Dios? Él solo, no en el templo. Por eso cuando llega Goliat, David dice, yo ya me eché un león, yo ya me eché un oso, Dios me ayudó, esa es mi historia con Dios. Y la pregunta es, ¿cuándo pasó eso? Nadie sabe, porque eso es algo que David vivió con Dios, porque David caminó con Dios, luchó contra osos y leones en el nombre de su Dios y estaba con Dios. Muchos de sus salmos, teólogos dicen que fueron escritos antes de que fuera rey, cuando él estaba con esos 5 chivos, él solo, él escribió su historia. Madurez es que tú y yo el día de mañana salgamos de Central y en tu casa puedas estar con Dios. Y que el día de mañana que entres a tu negocio, a tu empresa, a tu trabajo, entres y que sepas que Dios está ahí contigo. Y que el día de mañana que venga esa prueba, esas dificultades, esas tentaciones, esas trampas en las que tú y yo podemos caer, no digamos, ay, igual lo resiste, digamos, yo estoy a la mano de un Dios fiel que me sostiene y me va a ayudar a llevar a cabo, sobreponerme sobre estas pruebas y estas tentaciones. El proceso terminado se ve algo así. José pasa por años en este proceso. ¿Y sabes qué sucede? Se cumple lo que Dios le había dicho. Llega el momento. Aguanta vara en la cárcel. Aguanta un momento más. Y de repente Faraón tiene un sueño. Nótese que Egipto en este momento de la historia es la superpotencia mundial. Son los pioneros en economía, en arquitectura, en sistemas religiosos, en sistemas educativos. Son la neta de ese momento. Y Faraón tiene un sueño y le atormenta. Y de repente este tipo, el copero, dice: ya me acordé, había un tipo en la cárcel que está ahí olvidado, que una vez me interpretó un sueño y se cumplió. Y entonces Faraón dice: tráemelo. Y entonces sacan a José de la cárcel. Imagínate, José: me gradué, ya llegó el momento, se cumplió el proceso. Y está delante de Faraón, lo mandan rasurar, le ponen vestiduras nuevas, le echan su locioncita y está José. Y Faraón le dice en Génesis 41, dice: anoche tuve un sueño y nadie, ni mis brujos ni mis adivinos puede decirme qué significa, pero me enteré que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. Imagínate José diciendo: Dios me dio un sueño que me iba a levantar y que todos iban a inclinar ante mí. Este es el momento de brillar. Way to go, José. Este es el momento. Súbelo a Instagram. Pon acá la foto y gloria a Dios, aquí con Faraón, íntimos amigos. Es tu momento de brillar. José, ¿puedes hacerlo? Y mira la madurez que hay ahora en las palabras de José. Versículo 16. No está en mí el poder para hacerlo, respondió José. Pero Dios puede decirle lo que el sueño significa para darle tranquilidad. Que está un José que inició diciendo: todos se van a postrar ante mí, yo soy el centro del planeta, yo soy la onda, yo soy. Y tú vas a leer al principio de su vida que él decía que él tenía sueños y que él podía interpretarlos. Pero él pasa por un proceso de madurez en donde está delante del momento de ser levantado. Y cuando llega a ese punto, José se levanta para decir: hey, pero no se trata de mí, nunca se trató de mí, no es de mi capacidad, no es de mis dones, no es de mi sabiduría, no es de lo que yo puedo o no puedo hacer. Todo esto se trata del Dios que nos sostiene, del Dios con el que caminamos, del Dios que nos lleva de gloria en gloria. No se trata de mí, se trata de Él. Y lo que yo hago es vivir para Él, no para mí, sino para su gloria. Y vemos un José completamente distinto. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Yo quiero invitarte a abrazar el proceso de madurez. Ahora, quiero ser específico con esto. No quiere decir que si tú dices el día de hoy quiero ser maduro, entonces te va a pasar una tragedia saliendo de la iglesia o algo así. No. Y tampoco estoy diciendo que Dios nos envía tragedias nada más para que maduremos, ándele para que aprenda. No. Vivimos en un mundo caído, con problemas, con injusticias y con dificultades. Pero tú y yo tenemos que tomar una decisión en medio de estas injusticias y estas dificultades. ¿Puedo procesarlo y decir es injusto? A mí no me deberían de tratar así, a mí no me deberían de hablar así, a mí no me... y empezar a pensar como José en la primera etapa de su vida. O puedo procesar las pruebas y la injusticia desde la perspectiva correcta, decir: esto no es de Dios, pero Dios lo puede usar para traer vida Dios lo puede usar para traer propósito. Entonces podemos sufrir de oquis, o podemos en medio de la cisterna decir: Dios, haz algo, haz algo, úsame, interviene. Y te vas a dar cuenta que si tomamos esta perspectiva, vamos a darnos cuenta que Dios siempre estuvo ahí. Y te voy a decir esto, y que siempre va a estar ahí, y que Él siempre quiere mostrarte su fiel amor. Amén. ¿Por qué no oramos? Y si pudiera resumir en una frase este mensaje y esta enseñanza teológica del autor de Hebreos, es esto: tú y yo tenemos que aprender a estar solos con Dios, a caminar solos con Dios y a luchar solos con Dios. No quiere decir que no vengas a la iglesia y que no tengas amigos y que no lo hagas en comunidad, pero es que a veces dependemos de otros para nuestra relación con Dios. Y la madurez es que no dependes de nada, dependes simplemente de Dios y de su gracia. Va a haber un día, va a haber un día, y qué padre que cuando llegue ese día digamos: yo sé, esta es la manera en la que yo lucho, porque yo ya me eché un oso, yo ya me eché un león, venga lo que venga, yo ya tengo una historia con Dios, y si Él me fortaleció en el pasado, me puede fortalecer hoy y me va a fortalecer en el futuro. Esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza. Señor, te doy gracias porque tú has estado con nosotros. Te doy gracias porque tú nos llevas en un proceso que más allá de ser dificultad, que más allá de ser obstáculo, es un proceso en el que tú nos llevas para aprovecharte más, Señor, para conocerte más, para profundizar más en nuestra relación contigo, Señor. Tú nos quieres enseñar a estar contigo, tú nos quieres enseñar a caminar contigo, y tú nos quieres enseñar a luchar contigo, Señor. Y así como lo has hecho, Señor, a lo largo de la historia con tantos hombres y mujeres de fe, Señor, lo que al final del día todo esto nos grita, Señor, nos es predicado a gritos, es que tú quieres que estemos contigo. Tú nos estás llamando a acercarnos a ti. Como un buen padre, como un buen padre que sabe que necesitamos de ti, Señor, para vivir. Así que el día de hoy, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a crecer en nuestra relación contigo, que nos ayudes a crecer en nuestro espíritu, en nuestras convicciones. Ayúdanos que cuando lleguemos a casa sepamos que tú nos estás esperando ahí, que también cuando salgamos por nuestro camino, que tú quieres caminar con nosotros, y que cuando vengan las pruebas, las luchas, las aflicciones, sepamos que tú quieres que luchemos también contigo esto, Señor. Tú nos amas y nos muestras tu fiel amor y nos sostienes. Ayúdanos a recordar que todo esto se trata de ti, y que todo lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros es para que otros puedan saber que hay un Dios dispuesto a caminar con nosotros, que hay un Dios disponible a quien podemos acudir para sea la etapa que estemos. Dios, si hay alguien atravesando por un momento de prueba, de proceso, una cisterna, un pozo, Señor, o una cárcel, o una tentación, yo te pido el día de hoy, Señor, ayúdanos a abrir nuestros ojos y darnos cuenta que no lo estamos atravesando solos, sino que tú estás con nosotros, y que tú nos das la gracia y la capacidad de sobreponernos, Señor. Yo te pido que traigas consuelo, yo te pido que traigas paz, yo te pido que traigas ánimo, que traigas fuerza, que traigas valentía, que traigas vigor, que traigas arrojo, que traigas fe, que levantes nuestras vidas, Señor, que nos levantes en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pido y te damos tantas gracias. Amén y amén. ¿Le puedes dar un aplauso a nuestro Dios?